las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Aquí en Radio Martí les saluda Amado Gil. Hoy vamos a tener un programa muy especial de las noticias como son. Y cuando digo un programa muy especial es porque siempre que terminamos un año, comenzamos otro, hacemos un balance, revisamos lo que ha pasado y lo proyectamos hacia el próximo año. Hoy lo vamos a hacer, pero nos vamos a quedar en una parte de Cuba y es las relaciones Estados Unidos-Cuba. Sin dudas, el año 2019 ha sido un año sumamente interesante en las relaciones. Por poner un ejemplo que lo vamos a tratar hoy, se aplicó por primera vez en la historia el título 3 de la ley Helms-Burton. Además de otras medidas restrictivas, reacciones por parte del gobierno cubano, es el tema que tenemos para hoy aquí en las noticias como son. Y para eso hemos invitado a dos personas con entero crédito para tocar y hablar del tema. Me refiero a Sebastián Arcos Casabón, del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Mar.
Un placer de verdad tenerte aquí en este programa Resumen. Y nuestro amigo y compañero de trabajo, José Antonio Évora, de Radio Televisión Martí.com.
Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
Un placer de verdad. ¿Por dónde comenzamos? 2019, relaciones Estados Unidos-Cuba. Te lo dejo a ti, que usted es de la casa. Vamos a comenzar con Sebastián.
Adelante.
Te lo dejo a ti, Sebastián. Si me puedes decir, en tu opinión, después vamos a ir desglosando otros temas, pero en tu opinión, ¿cuál ha sido la noticia del año en las relaciones Estados Unidos-Cuba?
Caramba, la noticia del año es sin duda la que tú mencionaste. La implementación por primera vez del capítulo 3 y 4 de la ley Helms-Burton, que estaba suspendido desde el principio mismo.
Desde que se hizo la ley.
En el año 96, por la administración de Bill Clinton en aquel momento. Pero esto es en el contexto de un año donde la política norteamericana hacia Cuba ha ido o ha continuado moviéndose en una dirección de apretar las clavijas financiera y económica al régimen, que es un patrón que ya veníamos experimentando con la administración Trump. Yo fui uno de los que desde el principio se mostraron impacientes con la administración porque dijeron muchas veces que iban a alejarse del modelo de Obama, de la apertura de Obama, y se demoraron bastante en empezar ese movimiento. Pero desde el momento en que empezaron, varios meses después de haber tomado el poder, lo han continuado implementando de una manera que yo creo que es bastante sistemática. O sea, no es a nivel de capricho, hoy una cosa, mañana otra. Ha mostrado una sistematicidad que se ha movido de manera lenta, pero de manera sistemática. Están como buscando dónde están los huecos y tapando los huecos.
Évora, la noticia más importante.
Yo estoy de acuerdo con eso, lo mencionaste tú, lo dice él. Y fíjate si es cierto que la implementación del título 3 es algo que golpea a Cuba, que golpea al gobierno cubano, que a estas alturas de fin de año en Cuba Debate, Cuba Debate está dando como el malvado de la película, como la figura más relevante de la Casa Blanca, no a Trump, sino a Mauricio Claver Carón. Eso me parece muy elocuente, ¿no? Y cuando digo que ese es el punto más relevante es porque obviamente el hecho simple de que las administraciones anteriores, demócratas y republicanas, se hubieran abstenido de aplicar el título 3, obviamente tiene mucho que ver con la preocupación con los aliados. Países que son aliados de Estados Unidos, como la propia Gran Bretaña, Canadá, en Europa y fuera de Europa también, ya habían anticipado que iban a reaccionar incluso en cortes internacionales si eso ocurría. El hecho de que no estén haciéndolo de la manera en que habían anunciado que lo iban a hacer es algo que ya de por sí representa una victoria para el gobierno de Estados Unidos. Pero por otra parte, y ya que mencioné lo de Claver Carón, alguna vez le oí decir a él, porque yo soy de los que piensa que la administración Obama hizo algo positivo en Cuba, la política que aplicó Obama de apertura, de deshielo, terminó con su presencia en La Habana diciéndole, al gobierno cubano y a los cubanos no sigan echándole la culpa a Estados Unidos de lo que pasa aquí. La culpa la tienen ustedes, lo dijo claramente. Pero la explicación que alguna vez le escuché decir a Mauricio Claver Carón sobre por qué hace falta restringir el acceso del gobierno cubano al dinero, a la divisa, a los dólares, la explicación que él daba era muy, me parece muy notable, y es, mientras el gobierno cubano pueda tener un suero, mientras pueda tener una provisión, al principio venía de la Unión Soviética, después de Venezuela, y ahora querían convertir al propio Estados Unidos en esa fuente.
En ese suero.
Mientras la tenga, no va a liberar la iniciativa privada de los cubanos, porque ya, por ejemplo, y está ocurriendo en este momento, se nota que si no permiten que los propios cubanos sean los que desarrollen la economía cubana, están condenados al fracaso.
Fíjate, el 17 de abril, Miami, el entonces asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, John Bolton, aquí habló en Miami, y les voy a leer lo que dijo, porque es con lo que estamos finalizando el año y con lo que se comienza el 2020. Dice, las nuevas medidas, y lo tengo aquí traducido, las nuevas medidas ayudarán a alejar los dólares estadounidenses del régimen cubano o de sus servicios militares y de seguridad que controlan la industria del turismo en Cuba. A partir de ahí se estructuró una política donde, además de las sanciones personales a Raúl, a los hijos, a otros funcionarios que se hicieron también, que vale la pena mencionarlo en un momento determinado, pero creo que lo interesante es los dólares estadounidenses, alejarlos, porque estamos haciendo este programa y ya sabemos que el Banco Nacional de Cuba, el Banco Central de Cuba, no tiene dólares. Lo han dicho, no tienen dólares para darle a la gente que lo ha depositado sus propios dólares. No tienen para pagarles el dinero de sus cuentas. ¿Ha dado resultado la política de ahogamiento, de restricciones del gobierno estadounidense hacia el régimen cubano?
Si tomas en cuenta este anuncio del Banco Central de Cuba, puedes decir que sí. Yo consideraría que probablemente sería una exageración. En el mundo que estamos viviendo es muy complicado cerrar todas las entradas al acceso de moneda dura de cualquier país, sea Irak en la época de Saddam Hussein o Irán ahora mismo, que tiene una política norteamericana de ahogo central importante, o incluso Corea del Norte, que es una economía mucho más atrasada. Hace poco estaba leyendo yo un artículo sobre la retirada de Rusia de más de 30.000 trabajadores de Corea del Norte, que estaban desde hacía años en Rusia, generándole moneda dura
a Corea del Norte.
De Corea del Norte, en un sistema muy similar al sistema que usa Cuba con los médicos y los servicios de salud. Y a pesar de los recortes que ha recibido ese negocio del gobierno cubano, porque es un negocio, en los últimos años, sobre todo en América Latina, Brasil, Ecuador, Bolivia, todavía Cuba tiene delegaciones médicas en montones de países del mundo y está recibiendo moneda dura a través de esas vías. Entonces, es complicado, es muy difícil hacer eso, pero está funcionando lentamente. Como yo dije anteriormente, la política de esta administración es tapar los agujeros que encuentre, y ese es el trabajo de Claver Carón, y lo hace de manera brillante, porque él conoce muy bien, en primer lugar, la naturaleza del régimen, que cómo funciona, qué es lo que hace funcionar el régimen. Y en segundo lugar, basándose en ese conocimiento, en esa intuición de cómo funciona el régimen, que no la tuvo Obama no la tuvo, a pesar de que coincido contigo en que ese discurso en La Habana fue su punto máximo, su clímax de la política de Obama. Fue ese discurso, pero Obama no entendía la naturaleza misma del régimen cubano y cómo funciona y qué es lo que hace moverse el engranaje del régimen cubano. Entonces sí, hay que taparle las entradas de recursos de moneda dura para que el régimen no le quede más remedio que abrirse al elemental motor impulsor de cualquier economía, incluso de las grandes, que es la pequeña empresa.
Y eso
quizás nos vamos a ir del tema, pero yo creo que el análisis es correcto. Realmente, si le cierras la economía al gobierno cubano, la entrada de dólares, ¿se ha abierto el gobierno cubano?
Bueno, yo creo, hay un punto aquí.
Tú dices que sí, vamos a...
Hay un punto aquí que ahora te doy parece chance esencial, y es, ¿quiénes son los verdaderos protagonistas o quiénes deben ser los verdaderos protagonistas de un cambio en Cuba? Yo sigo creyendo que son los cubanos.
Por supuesto.
No hay, o sea, todo lo demás es un sueño. ¿Cuál de las dos políticas hace que los cubanos que viven en Cuba sean los verdaderos protagonistas de ese cambio? O por lo menos contribuye, propicia, ayuda. Yo creo que es la política de Obama. Uh-huh. Es la que empodera a los individuos dentro del país de una manera que puede que sea parcialmente controlada por el Estado, pero no totalmente. O sea, ya se abre una fisura. ¿Qué pasa? Esta política del gobierno de la administración Trump, básicamente lo que hace es partir de la premisa de que aquella política de Obama no funcionó. El hecho de tratar de empoderar a los cubanos terminaba favoreciendo al régimen y que se mantuviera la misma situación de represión contra los opositores, contra la sociedad civil, que había existido siempre. O sea, esta premisa de que hay que llevarlos al extremo de que la obligación, la necesidad, el hambre sea la que los obligue a decir, bueno, no va a quedar más remedio que hacer, que darle libertad al cubano dentro del país para que desarrolle su propia empresa, su propia iniciativa, que tenga, que el cuentapropismo sea real, porque hasta ahora ha sido falso. Uh-huh. El cuentapropismo ha sido básicamente como una curita para una herida enorme. Entonces, si esta política en el fondo es una manera de decir aquella no funcionó, hay que aplicar esta, es terrible tener que admitir que le estamos quitando a los cubanos de dentro de Cuba el protagonismo de ese cambio necesario.
No, al contrario. Y el defecto fundamental de concepto de la política de Obama es suponer que tú puedes darle efectivamente el protagonismo a los cubanos usando al gobierno cubano como intermediario. Porque para que ese dinero que tú quieres que llegue a los cubanos, para que los empoderes y los conviertas en protagonistas, tienes que dárselo primero al régimen cubano. Entonces, es el concepto de vamos a darle mucho dinero al dueño de la plantación para que los esclavos vivan mejor. Y el resultado de esa política en los pocos años en que estuvo implementada demostró clarísimamente que no funcionaba. ¿Por qué? Porque el régimen convence a Obama de hacer esta política haciendo una serie de reformas que empezaron en el año 8 cuando Raúl tomó el poder y que resultaron en una especie de mini explosión del cuentapropismo en Cuba, y eso dio una sensación de esperanza y de apertura, ¿verdad? Uh-huh. No hizo más Obama que abrir la política de Estados Unidos en el 17 de diciembre del 14. El gobierno cubano trancó la reforma primero y después empezó a hacer la contrarreforma que estamos viendo hoy. O sea, el cuentapropismo no ha seguido creciendo. Lo que han hecho es reprimirlo, cercarlo, apretarlo, aumentarle los impuestos, aumentarle las restricciones. Entonces, queda claramente demostrado en Cuba, en el breve periodo en que duró la apertura de Obama. Pero además, refuerza 40 años de apertura en China y 25 o 30 años de apertura en Vietnam, donde la política oficial de Estados Unidos era efectivamente vamos a empoderar al chino de a pie para que a través de ese empoderamiento económico, no político, esos chinos presionen al régimen para que el régimen cambie. ¿Dónde estamos hoy? China es hoy más autoritaria que lo que era hace 10 años. Y no son los chinos hoy más democráticos que lo que eran hace 10 años.
No es el gobierno chino más democrático.
No
es el gobierno.
No, ni los chinos son más libres hoy que lo que eran hace 10 años.
Bueno, de hecho,
no estamos hablando.
Xi Jinping se ha consolidado en el poder.
Es el nuevo Mao Zedong. Es el nuevo Mao Zedong. Pero es que no estamos hablando de los 2 o 3 años que duró la apertura de Obama, que tú puedes decir, bueno, no dio tiempo
a
que se implementara el objetivo de la reforma. En China son 40 años.
¿Cuál es la alternativa?
Y no ha sucedido. El problema es que el concepto de que la economía tiene que venir primero para que entonces se generen los cambios políticos está al revés.
Y, Sebastián, ¿y estas restricciones o este recrudecimiento de las sanciones llevan a puerto, digamos, lo que venía diciendo Évora, que el cambio se produzca?
Mira, es las sanciones económicas...
Porque ya en Bush lo vimos y no llegó a nada.
Las sanciones económicas son un instrumento muy tosco de política exterior. Todo el mundo lo reconoce. Donde quiera que tú lo implementes, es un instrumento tosco. Pero a veces no te queda otro remedio que utilizar el instrumento tosco, porque ¿qué otra cosa vas a hacer? O sea, Cuba no, Estados Unidos no puede invadir a Cuba, como no puede invadir a Corea del Norte o no puede invadir a Irán. Entonces, ¿qué remedio le queda? El único remedio que le queda, y de nuevo es tomando la perspectiva del fracaso de la política de Estados Unidos con China, negarle los recursos que provee el acceso a la economía de Estados Unidos y a la economía mundial, es la única manera de forzar a esta gente a hacer las mínimas reformas que necesita el régimen para tener una mínima esperanza de que haya un cambio desde adentro, porque estamos de acuerdo en que el cambio tiene que venir de adentro. Entonces, si tú empoderas al gobierno cubano, que es lo que estás haciendo con la política de Obama y lo que hicimos con la política de China.
Y no empodera a la sociedad civil.
Y no a la sociedad civil.
Pero no, yo te pregunto, ¿no la empodera?
No la empodera. No, déjame terminar. Si tú empoderas al gobierno cubano o al gobierno chino para que cree una clase media artificial, no es natural, no es la clase media que evoluciona naturalmente dentro de una sociedad abierta de mercado, sino es una sociedad cerrada donde el Estado impone los límites, impone las restricciones y yo te doy una licencia a ti y no al otro, porque el otro no me gusta como piensa. Y entonces cuando te doy la licencia a ti y te digo estos son los parámetros en los que tú puedes funcionar, la gente, lo que estás creando es simplemente es una clase media amaestrada que le debe su prosperidad económica a su relación política con el Estado. Es lo que sucede hoy en la Rusia de Putin, donde tú te puedes hacer multimillonario solamente si pasas por el Kremlin. Y es lo que está pasando en Cuba.
Sí, sí. Tu contrarrespuesta y nos vamos a otros temas.
Porque, mira, yo quisiera ser optimista considerando las diferencias sustanciales que hay entre la sociedad china y la sociedad cubana. La relación tan cercana que ha habido durante tanto tiempo entre Estados Unidos y Cuba y la distancia tan enorme que ha habido entre China y Vietnam, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos, y Vietnam ni se diga, ¿no? Me parece que el hecho simple de que estemos hablando todo el tiempo de un asunto de política exterior de Estados Unidos como vía para solución del problema es ya de por sí algo que nos pone de entero en el plano este de que la solución solamente puede venir desde fuera, aun cuando estemos diciendo que el protagonismo deben tenerlo los cubanos. Yo quisiera pensar que en ausencia al cabo de 6 décadas de una eficacia del embargo comercial que el gobierno cubano llama bloqueo por obvias razones de propaganda, porque no hay bloqueo, al cabo de 6 décadas que no haya tenido un efecto político como el que quisiéramos, me parece entonces que la alternativa es por lo menos desde el punto de vista estrictamente intelectual aconsejable, porque yo no sé hasta qué punto el gobierno cubano en una situación en la que haya un alto por ciento o por lo menos un mediano por ciento de individuos, de cuentapropistas, de personas de la pequeña empresa privada en Cuba, que empiecen a acumular poder. Cuando uno acumula poder económico, está acumulando poder político. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar dentro de la sociedad? Eso es algo que para mí, por lo menos para mí, es puramente especulativo. Yo es una conjetura. Sí. Pero como alternativa es lo que creo que debería ser considerado desde un punto de vista estrictamente
nos queda poco programa y nos quedan otros temas. Quiero hablar de este año que han habido, sobre todo, sanciones muy interesantes que a nivel nuestro muchas veces ni se conoce, cuando Estados Unidos le pone sanción a la Corporación Panamericana que a través de la empresa estatal Cuba Metales, una empresa estatal cubana, estaban tratando de violar el embargo y mover muchísimo los dólares por fuera y triangular muchas de las operaciones que estaba haciendo el gobierno cubano. Cosas que se nos quedan fuera del alcance. Pero yo creo que esto es sumamente importante, ligado quizás a la suspensión de los cruceros y también a la diferencia en cuanto a cómo los norteamericanos podían viajar a Cuba. Yo creo que han sido tres importantísimos golpes que le han dado a la economía del gobierno cubano. Los cruceros, el cambio en la forma en que los americanos estaban viajando a Cuba, que estaban yendo prácticamente, si querían ir, como quiera, y las sanciones a esta panamericana de Cuba Metales, o sea, sí, que le quita la triangular muchas operaciones.
Y se te queda una, ¿cuál? La restricción a la remesa.
Sí, pero las remesas restringe, por eso no la mencioné, las remesas restringe al ciudadano común, pero no restringe al cuentapropista. Muchos cubanos que están aquí, que tienen inversiones en Cuba, pueden mandar lo que sea si tienen una licencia de cuentapropista,
okay,
en Cuba.
Ok, correcto, pero tú dijiste al principio cuando empezábamos el programa que estábamos viendo lo que había sucedido y estábamos tratando de proyectar lo que había.
Exacto.
Y de todas estas cosas, lo más importante es la remesa. ¿Por
qué? ¿Crees?
¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, el régimen cubano es un régimen fundamentalmente parásito. No puede sobrevivir por su propia cuenta, no tiene la capacidad, la flexibilidad, es incompetente económicamente. Entonces, primero colgado a la Unión Soviética, después colgado a Venezuela, y entonces la intención de Raúl Castro, muy astuta, indiscutiblemente muy astuta, con, por cierto, el beneplácito de Fidel, aunque Fidel siempre fue el policía malo detrás, castigando a Raúl por ser muy liberal, él estaba completamente de acuerdo con lo que estaba haciendo Raúl, porque si no, Raúl no lo hubiera hecho. Es importante entender la relación entre los dos hermanos y cómo ha funcionado en 60 años. Es fundamental.
Díaz-Canel es mucho más independiente.
Y para sí, claro. Para eso recomiendo leer las biografías de Fidel y de Raúl, ambas. Ambas. Es importante entender cómo funcionan ellos dos para entender cómo funciona el régimen. En fin. La intención era convertir a Estados Unidos en el próximo huésped de la economía cubana. Y ya algo, el régimen cubano venía trabajando hacía años, vámonos al año 95, el tratado migratorio entre Fidel Castro y Clinton, donde Estados Unidos, de manera absolutamente excepcional, le garantizaba a Cuba un mínimo, no un máximo, un mínimo de 20.000 personas al año.
Eso llegó a estar en 28, 27.
¿Y saben cuántos cubanos han entrado a Estados Unidos desde entonces? Prácticamente 1 millón.
¿Para que manden remesas? La crisis de los balseros.
Ahí está la clave.
La crisis de los balseros, cuando
clave.
Se le dio oportunidad.
Ahí está la clave.
Fueron.
Ahí está la clave. Fidel y Raúl Castro descubrieron que estos cubanos llegaban a Estados Unidos y se acoplaban a la ley de ajuste y un año después regresaban a Cuba cargados de regalos como Santa Claus.
No tenía que enviar médicos todavía, bastaba con los exiliados.
Exacto, exacto, pero acaba de salir un estudio hace poco cuyos números son difíciles de confirmar, pero los números son impresionantes. Lo que va de Estados Unidos, solamente de Estados Unidos, a Cuba a nivel de remesas directas, transferencias directas de efectivo y en mercancía son casi 6.000 millones de dólares todos los años. Eso es más que lo que genera el turismo en Cuba.
Sí, claro.
Todo el turismo, toda la operación turística de Cuba genera menos que eso. O sea, esta es la segunda entrada de moneda dura.
Solo superado
que
por
el régimen.
Por los servicios, claro.
Servicios profesionales.
Ya la Estados Unidos, la administración Trump, o vamos a decir Claver Cano, se está moviendo en dirección a obstaculizar y reducir el negocio de exportación de servicios médicos del gobierno cubano, que es la entrada número uno. ¿Qué viene después? Tapar los huequitos, etcétera. Los cruceros fue más bien simbólico que otra cosa, porque dejaban algo así como 100 millones de dólares, eso no es nada, ni siquiera para el gobierno cubano, eso no es nada. La visita de turistas americanos fue mayormente simbólica, aunque también representaba una entrada considerable de dinero. Pero estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Cuál es la segunda?
Remesas.
La segunda son las remesas. Entonces, es interesante.
¿Vienen más restricciones a las remesas?
Es interesante ver qué va a suceder el año que viene si Trump sale reelecto. Si Trump sale reelecto, vivimos en una democracia, no sabemos quién va a salir, al contrario de otra gente. Es posible que si Trump sale reelecto en noviembre, haya un apretón a las remesas, porque esa es la segunda entrada.
Se nos termina el programa. La
quedaron preguntas.
Quedaron muchas preguntas, quedaron muchos temas, pero bueno, qué bueno que nos quedaron cosas. Quiere decir que el programa se movió y el programa es bueno. Muchísimas gracias, un placer.
No,
ustedes
gracias
han
a
hecho
gracias
tremendo programa. Muchas Yo gracias. He aprendido de ustedes hoy.
Muy bien, una pausa, regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son. Muy bien, aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a usted, también a los oyentes y televidentes en el día de hoy. Hay una pregunta con la que iniciamos el programa. ¿Cómo puede usar el cubano Internet para desarrollar los negocios?
Y para eso tenemos como invitado en nuestros estudios a Vicente Pimienta. Vicente Pimienta, un coach digital, CEO, presidente de DigitSolts. Es su propia empresa que lo que hace es esto, ayudar a las personas.
Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a los dos. Muchas gracias.
¿Cómo puede desarrollar el cubano, y es la pregunta inicial, Internet, a pesar de las limitaciones, para desarrollar sus negocios?
Mira, basado en las limitaciones que tienen, tenemos que jugar con eso. Pero más que tener una página, es el funcionamiento psicológico detrás de la página. El problema que tiene el Internet es que tenemos una desconfianza. Vamos a una página, no sabemos quién está, qué información nos van a coger. Y entonces lo más importante es hacer una estructura que brinde confianza para que el que visite esa página haga una transacción, ya sea dejar información o pedir información o comprar algún producto. Ahora, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos una combinación de productos y servicios que nos está funcionando, que no necesariamente son los mismos servicios que tienen acceso en Cuba, pero me gustaría compartir con los cubanos cómo lo hacemos aquí, porque son muy creativos y tal vez puedan buscar cómo adaptarlo en la isla, ¿no? Así que nosotros estamos combinando algunos servicios que son muy importantes. Partiendo de la premisa que el cibernauta cada día lee menos y quiere el video.
Ver más.
Ver video. Entonces usamos mucho el YouTube. Estamos combinando el YouTube, que es un servicio completamente gratis de video. Subimos los videos ahí y entonces hacemos una página muy sencilla que le llamamos una página de aterrizaje, que posiblemente usamos un servicio que se llama WordPress, que es totalmente gratis. Así que ya tenemos dos servicios que son gratis. Cogemos la página de aterrizaje, le ponemos el video, un video muy corto, ¿no? Los videos los dividimos en tres, lo que es la mordida, la merienda y la comida.
Bueno.
¿Okay? La mordida es un video muy pequeño de tal vez 15, 20 segundos que lo ponemos en las redes sociales para un abrebocas. Uh-huh. Cuando hacen clic, aterrizan en esta página de WordPress, donde está la merienda, el video que es una merienda que dice, te voy a enseñar a hacer esto, te voy a enseñar a hacer lo otro, pero regístrate aquí. Entonces tenemos un servicio de email marketing que puede ser Constant Contact o MailChimp, y hay muchos en el mundo, que recoge el correo electrónico de la persona, y cuando se registra le damos acceso al tercer paso, que es donde está el video, que es la cena, que ya puede ser un video de 20 minutos, un entrenamiento, ¿no? Entonces, con esta estructura, hasta ahora no nos hemos gastado ni un centavo. Estamos usando YouTube, estamos usando WordPress y estamos usando un sistema de email marketing que por lo general es gratis y tenemos pocos suscriptores. Una vez se registran, este sistema de correo electrónico o de email marketing tiene la capacidad de mandar correos automatizados. Eso le llamamos mercadeo de cuentagotas. ¿Te acuerdas cuando te echaban las goteras? Sí, claro. Entonces, una vez se registra, inmediatamente le envía un correo electrónico de bienvenida.
Eso es automático.
Automático. Y entonces decidimos, mira, vamos a enviar 10 correos, uno semanal, y el mensaje tiene que seguir. O sea, es un mensaje como un vendedor que te dice, te visita la primera vez y te dice una cosa, la segunda vez te dice otra cosa y te va convenciendo, ¿no? Ese es el propósito del drip content. Uh-huh. Así que cuando se registran, empiezan a recibir comunicados con información valiosa, no con anuncios. Porque si mandamos anuncios, la gente se bloquean o se quitan de la lista. Entonces, es información de cómo mejorar cualquier servicio que tú estés vendiendo. Digamos, tú estás vendiendo productos para el liqueo o un goteo en el techo. Entonces, ¿qué puedes hacer para resolver el goteo? ¿Cómo tú puedes resolver sin comprarme el producto, prácticamente? Al final, la persona va a tratar de resolver, no resuelve y termina comprándote el producto porque pasó por 10 correos electrónicos. Y eso hace que brinde confianza. Porque ya yo vi tu marca 10 veces, ya yo te escuché 10 veces, ya sé quién es Amado, ya sé claro. quién es José Luis. Entonces, ya el termómetro de la confianza va subiendo. Y al quinto, sexto, séptimo correo electrónico, esto puede tomar un mes y medio, es que podemos hacer una oferta. Una oferta tan irresistible que no puedan dejarla pasar. Y una oferta muy pequeña, algo de muy poco dinero, porque acuérdate que estamos midiendo la confianza. Una vez te compran, ya sea de $1, ya lo convertiste de un extraño a un cliente. Entonces empieza el otro proceso, que es venderle cosas un poquito más caro, y otro poquito más caro, y otro poquito más caro. En fin, esa es la trayectoria del cliente. Y así hemos logrado aumentar las ventas de una manera increíble, porque lo que sí sabemos es que nadie compra la primera vez que llega a una página.
Claro.
Entonces tenemos que tener una estructura para hacer que esa persona regrese por lo menos 7 veces, desarrolle la confianza. Y si queremos venderle algo caro, no va a funcionar. Tiene que ser algo muy económico para que nos pruebe.
Ahora, yo te pido que hagas un ejercicio. El ejercicio ahora lo va a hacer Vicente Pimienta. Porque así es como se hace en una sociedad normal, donde hay un acceso ilimitado al Internet y donde usted puede mover todas estas cuestiones. Bien, vámonos a ir a Cuba ahora. Yo tengo una paladar. Amado Gil tiene una paladar. Se llama Guanabacoa. La paladar de Amado Gil. Yo soy de Guanabacoa. Y entonces, yo tengo 20 horas al Internet, pago mis $13 o 13 CUC, lo que sea, pago mis $13 y tengo 20 horas de Internet al mes, y tengo que dosificar eso, y no tengo tanto acceso y no tengo mucha facilidad, etcétera. Y yo quiero que la gente vaya a mi paladar y que la gente en Cuba se entere de mi paladar, y por supuesto, de paso, si por allá por Miami o por España hay alguien que también la lee cuando va a Cuba de visita, me entra a mi paladar. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Qué tiene que hacer Amado Gil para promocionar su paladar Guanabacoa?
Bueno, mira, lo primero es que vamos a tener que invertir unas horas en crear la infraestructura. De esas 20 horas que tienes, pues vas a tener que desarrollar tu página. Una vez sobrepases ese primer...
Que por cierto, perdóname que te interrumpa, en Cuba hay gente que se dedica a hacer páginas de Internet.
¿Cómo no?
Y muy buena calidad, muy buena, ¿eh?
Sí, hay un gran talento en Cuba. Una vez tengas esto estructurado, la mayor parte del tiempo va a ser poner la publicidad. En social media funciona muy bien, es muy económico. Podemos poner $5 al día, $3 al día, $10 al día. Y eso va a crear un tráfico. La idea del social media, y la gente lo tiene mal, o las compañías se equivocaron, no es mandar gente a las redes sociales, sino es ir y pescar gente para sacarlos de las redes sociales a tu propia página.
A tu propia.
Ese es el secreto. Y se los voy a demostrar de una manera muy clara. Hace 6 años atrás o 7 años atrás, todas las compañías grandes, sus comerciales, inclusive en el Super Bowl, que vale una millonada anunciarse, al final de todos los anuncios decía, follow me en Facebook, síganme en Facebook. ¿Por qué no lo vemos hoy?
¿Qué pasó?
Se dieron cuenta que estaban cometiendo un error. Imagínate.
Mandando a la gente a social media.
Todos los presupuestos de todas las compañías más grandes unidas, mandándolas a una Facebook. Página. Entonces, Facebook por eso creció tanto.
Claro.
Hoy en día es diferente. Entonces, por eso usamos el blog, el WordPress, porque podemos crear un artículo muy interesante, coger el enlace y subirlo a social media. Y cuando esa gente haga clic ahí, los vas a sacar a tu página. Ese es el objetivo de social media, es ir a pescar y sacar gente de social media. Una vez pones ese post en Facebook, digamos, puedes ahí ponerle $5, $10 al día y entonces decidir a quién le quieres anunciar. Y eso te va a provocar nuevos followers, nuevos... tráfico.
¿Y eso te lo hace automáticamente la página de...?
No, esta es la parte donde vas a tener que tú invertir de tu tiempo.
De tu tiempo.
Sí, una vez tienes la infraestructura, entonces sería entrar, escribir un artículo diario, dos, o uno cada dos días, ¿no? Y publicarlo para sacarlo en las redes y eso, promoverlo en las redes. Promoverlo en grupos dentro de Cuba, dentro de Facebook, porque también está el turismo, ¿no?
Claro.
Así que
WhatsApp es muy, muy popular dentro de Cuba.
Fantástico. Coges el enlace de tu WordPress y lo pasas por WhatsApp. O sea, la historia es que la gente regrese a tu web, no a tu social media, porque en tu web tienes todos los artículos y se van a incentivar en leer otros artículos. Tú lo que quieres es que gastes lo más tiempo posible dentro de tu página. El problema que tenemos en Cuba es que la paranoia gubernamental con el internet es tal que limita al ciudadano de a pie y no se dan cuenta que están bloqueando el crecimiento económico del país totalmente. Hoy en día vemos aquí en Miami como los pequeños negocios, los tradicionales, están cerrando porque todo está hecho por el internet. Todo se hace por el internet. Entonces, Cuba se está quedando atrás por esa misma paranoia digital que tiene. Así que una vez Cuba pueda superar ese bloqueo informático o digital, van a ver cómo la economía se va a incentivar y eso le beneficia a todo el mundo, al gobierno, a todo el mundo le va a beneficiar, ¿no? Así que yo creo que ese es el talón de Aquiles por el cual no está creciendo la economía cubana.
¿Qué consideran ustedes en estos momentos tiene mayor tráfico en internet? ¿Facebook, WhatsApp, Twitter, en fin, un especialista como tú? ¿Dónde está la gente metiéndose desde Cuba?
Mira, es muy interesante porque se está dividiendo por edades, ¿no? Nosotros los viejos estamos en Facebook todavía. Pero ya los jóvenes se fueron, muchos se fueron a Instagram y ya también se fueron de Instagram. Ahora están en TikTok, uh-huh. Están en otras plataformas. ¿Cuáles accesos tengan en Cuba? Eso queda por verse. Pero definitivamente, por ejemplo, en el caso de Twitter. Twitter no es una plataforma como para anunciarte, sino es una plataforma más de noticias.
Y de política.
Y de política, exacto.
Lo están usando mucho los políticos para dar sus puntos de vista y sus cosas. Los presidentes prácticamente ya no dan conferencias de prensa.
El presidente Trump, esa es su ventana informativa. Sí, sí,
sí. Claro, la ventaja de hacerlo directamente en el caso político, o el caso de Trump, es que no le pueden cambiar el mensaje.
Claro.
Ya no está la interpretación del periodista y eso pues es un mensaje puro, aunque a veces sea... un mensaje árido.
No importa, pero es lo que él dice.
Es directo. Y eso sí, no se puede manipular y eso es parte de la transparencia que esperamos, ¿no? De la tecnología.
Ahora, Vicente, ¿por qué en Cuba la gente sigue metida en Facebook? Si los jóvenes, como dices, están o se fueron.
Yo creo que, mira, Facebook es un fenómeno. Facebook es el equivalente a la plaza del pueblo, donde se reunía y tú veías el que está patinando, el que está vendiendo dulces, el que está con la noviecita en una esquina. Entonces, este es el reflejo, esta es la nueva plaza pública donde vemos a nuestros amigos. También gracias a Facebook tenemos contacto con nuestra familia. Yo, gracias a Facebook, he conectado con gente que estudiaron conmigo de jovencito y no importa en qué país están. Así que esa es la grandeza social, la aportación social que tiene Facebook. Y ahora una comercial. Tenemos también el marketplace de Facebook,
sí, sí. Uh-huh.
Que podemos vender cosas, que es como un sistema de clasificados de uh-huh. lo más adelantado, en el cual tú puedes ver quién es el vendedor, ir a la página del vendedor, ver en qué onda anda, ¿no? Y tiene los feedbacks, que es otra cosa que cambia el juego por completo. Aquí en Estados Unidos, yo he atendido a miles de compañías y en los últimos 10 años he tenido un puñado de compañías que han venido donde mí a decir, cámbiame el nombre, porque me han puesto reviews malos o recomendaciones malas en el internet. Así que pone al dueño de negocio en jaque. Hay que ser más que nunca transparente con tu palabra, con el servicio que tú das, honestidad.
Y creativo, ¿no?
Y creativo. También.
Y te iba a decir, esto al margen, me voy a disgregar unos 30 segundos. Hay compañías que se dedican a poner malos reviews
a otras compañías para tumbarlas, para que esas compañías pierdan. Por lo tanto, es muy importante también, si usted tiene un mal review en su negocio, la Paladar, la pequeña agencia de lo que sea, responder a ese review, responder a ese malo. ¿Por qué tú dices esto si tú no eres cliente mío, yo nunca te conozco? Saber que hay, que se hacen maldades también dentro de las redes sociales, me parece que es muy bueno para los cubanos que sepan que no todo es una panacea, ¿eh?
Sí, bueno, mira, hay unos mecanismos para identificar cuándo es verdadero y cuándo es falso, ¿no? Por lo general, cuando la competencia le quiere hacer daño a otra compañía, crea un perfil nuevo que no tiene foto. Está muy, no se puede identificar quién es, y entonces da un review malo, y entonces uno puede retar ese review, y la compañía, ya sea Facebook, o sea Yahoo, o sea Google, cualquiera, puede ir y mirar y darse cuenta, decir, espérate, esto es un perfil nuevo, claro, y nada más ha hecho un review malo, entonces esto es malicioso y puede tumbar el review. Ahora, en el caso de que sea un cliente real, que te está dando una algo que se quejó, ¿no? Que wow, fui a tu restaurante y
¿dónde sirvieron agua?
A la guanabacoa y la comida estaba podrida o lo que sea, esta persona tiene todo el derecho y va a ser protegido para dar su comentario y no lo van a quitar. Sin embargo, tenemos ejemplos de cómo manipular eso, o no manipular, cómo reaccionar, debo decir.
¿Cómo se puede hacer?
Mira, lo más importante es, cuando hay un mal review, el dueño de negocio lo primero que hace es que se pone bravo. En ese momento usted tiene que soltar la computadora y caminar. Usted no puede contestar el review en ese mismo momento porque lo que va a escribir no le va a favorecer. Tiene que tal vez dejarlo al día siguiente y pensar cómo le va a contestar. Por ejemplo, yo fui a un restaurante y me quejé después. Yo no hago reviews agresivos, sino qué pena, qué lástima, que no era lo que yo esperaba, ¿no? En esa onda, porque todo lo que usted escriba le va a venir después en el futuro. Así que usted tiene que tener cuidado. Lo que pasó fue que el gerente del restaurante me escribe y me dice, ¿me puedes llamar por teléfono? Y dije, claro que sí. Lo primero que logró ese señor es sacar el argumento de internet al teléfono. Porque no, usted no quiere ponerse a discutir ahí.
Que la gente no esté. Ya la conversación telefónica es entre ustedes dos.
Exacto.
Ya no la ven millones de personas.
Y además, exacto, que se interesó.
Se interesó. Entonces eso muestra una buena voluntad al próximo que viene. Dice, caramba, aquí un review malo y el gerente dijo, llámame. Yo llamé al gerente y el gerente me dice, qué pena, caramba, que no, la experiencia no fue la correcta. ¿Le puedo regalar un cupón para que usted regrese y coma de nuevo? Ahí fue cuando me di cuenta que yo me tengo que quejar más a menudo.
Está bien.
Entonces regresé con este cupón y entonces al presentar el cupón, el que me está sirviendo ya sabe que me quejé anteriormente. Nos trataron como reyes.
Claro.
Nos trataron como reyes, nos dieron tragos gratis. Bueno, me fui y al otro día me vuelve a llamar el gerente.
¿Cómo le fue?
¿Qué le pareció? ¡Oh, fantástico! ¡Qué alegría! ¿Qué sé yo qué? Y ahí es donde él me pide, ¿usted sería tan amable? Y puede ir y cambiarme el
claro.
Cambio.
Claro.
Ya moralmente yo tenía que ir y cambiar. Entonces, ese es el mecanismo que debemos tener, ser muy pacientes y mantener la cabeza fría para poder llegar a estos pasos.
Claro, y buscando que su negocio, que su negocio siga funcionando, pero a un nivel A.
Ah, correcto.
Y respondiéndole a un cliente que sabe que se sintió por H o B mal, regresa y seguirá regresando, volverá a consumir, ¿no?
Y José Luis me va a dar la razón en esto. En Cuba hay una tendencia a la reacción fuerte. No sé si es por la temperatura, por la idiosincrasia, por el sistema que se está viviendo, pero la gente tiende a ser muy ruda en las respuestas. Así que yo creo que ese consejo es buenísimo. Descanse. Suelte la internet en ese momento. Si usted es un dueño de una Paladar o tiene un negocito de algo y esto es un review malo en su página, descanse, piénselo y después sea amable a la hora de confrontar.
Por supuesto, en Cuba hay un problema mayor, que es que casi nada funciona como debe funcionar. Entonces, usted puede ir a esta Paladar y el servicio que le dan es excelente, pero tal vez a la Paladar de al lado usted no se atreve a regresar,
sí,
porque no lo trataron bien. Pero no se debe a que el dueño no quiso tratarlo bien, sino en que esta Paladar había cerveza
y en la otra no
había. Sí, claro. Pero no es porque el dueño no quiera. La situación de Cuba es diferente. Quería preguntarte, Vicente, yo sigo insistiendo, el costo de los servicios en Cuba y la internet sobre todo,
Es increíble, estos costos están a la par de cuando teníamos internet aquí hace 25 años, uh-huh. que era por minuto, por hora, ¿no? Uh-huh. Eso ya no se ve. Eso aquí en Estados Unidos es ilimitado en gran parte de los estados, sino en todo Estados Unidos. Así que aquí hay un atraso grandísimo y en parte eso retrasa la penetración de internet en Cuba, retrasa la economía, el desarrollo económico, que es lo más importante, ¿no? Que es cómo llevo la comida a mi casa, cómo genero el ingreso para sostener a mi familia. Y son limitaciones que algún día van a ser sobrepasadas, pero están 20 años atrás. Las tarifas son de 20 años atrás. Usted hoy va a un hotel de 5 estrellas que te puede costar $200-$300 la noche y no le cobran el internet. Igual va uno que vale $60 la noche y no le cobran el internet. Va usted a una cafetería.
Las barberías.
Las barberías.
El wifi gratis.
Completamente gratis, sin medida. Así que esa es la base que necesita el pueblo cubano para realmente ver un progreso. Y esa es la parte que yo creo que el gobierno, tal vez porque la cúpula es tan vieja en términos de edad, que no ven el potencial y el uso que le estamos dando. No tanto los jóvenes, sino ya todos los comerciantes.
Algo que hemos visto también en cuanto a Cuba, poco a poco ha ido abriéndose a Internet. Bueno. Ha ido permitiendo el acceso a Internet. Por ejemplo, Facebook, regreso a Facebook. La mayoría de los cubanos está metido en Facebook, pero yo insisto, están metidos en Facebook porque desde el exterior se le paga la recarga y se le paga el servicio.
Claro, hay un interés muy claro. Estamos todos conscientes de que toda la información pasa por los servidores del gobierno y hay cierta vigilancia.
No hay privacidad.
No hay privacidad. Tampoco hay mucha aquí en Estados Unidos.
También. En China tampoco.
Pero allá sí hay represalias. Claro, aquí no la hay. Aquí claro. Tú puedes decir que el presidente Trump es esto, lo otro, Obama es aquello, lo otro, y aquí no hay ninguna consecuencia. Y eso sí es un factor que tenemos que tomar en consideración a la hora de dar un review. Porque le das un review a la cafetería del hijo de un general y claro, va a tener una represalia. Sí, sí, sí. Entonces aquí tenemos unos patrones de conducta que hay que respetar hasta cierto punto para salvaguardar nuestra tranquilidad espiritual.
Mira, José Luis decía, se calcula que en Cuba, alrededor más de la mitad de los cubanos, en Cuba se considera que hay 11 millones y medio de habitantes aproximadamente, se calcula que 6.5 millones de habitantes tienen acceso activo a social media, o una página de Facebook, o están en Twitter, o están en Instagram, lo que sea. Pero también se calcula, por supuesto, para estar aquí tienes que tener acceso al Internet, 6 millones y medio de personas han tenido acceso al Internet. Claro, no quizás como yo que lo tengo fijo en este teléfono móvil que tengo aquí en esta mesa que está conectado al Internet, pero sí tienen acceso al Internet. Y yo creo que eso, Vicente, eso es algo que aquel emprendedor, aquel que está pensando poner su negocio, yo creo que tiene que tener en cuenta que hay 6 millones de personas que en un momento determinado se están conectando al Internet. Hay que buscarlos como clientes. Y yo creo que ese es el objetivo fundamental de este programa. Que la gente piense que aquí hay un recurso grandísimo en el teléfono móvil, en la computadora de su casa, donde sea, hay un recurso grandísimo para poder buscar clientes y hacer su propio negocio.
Correcto, y máxime si tiene alguien en el exterior,
claro
que pueda manejarlo.
No solamente económicamente, sino
que manejarlo logísticamente. Yo creo que eso es importante. Sí, volviendo al tema de Cuba, eso sí es importante, claro. Tener a alguien fuera.
Sí, porque aquí
no hay que
gastar mucha plata, ¿no? Porque,
claro.
Oye, el YouTube es gratis, el WordPress es gratis, hasta cierto punto podemos usar muchos servicios gratis. Lo que hay es que sentarse horas para mercadearlo, para la creatividad, todo ese tipo de cosas, y con 20 horas al precio de Cuba es muy caro. Si tenemos un familiar aquí en los Estados Unidos, va no tan solo a facilitar el desarrollo, sino va a tener más canales de distribución, claro, para mercadearse. Puede ponerlo en otras páginas donde hay reviews de restaurantes, si tienes un restaurante.
Porque un problema, perdóname, que tiene Cuba también es la banda ancha.
Correcto.
Eso es un problema que tiene la gente que vive en Cuba.
Correcto, correcto. Las velocidades.
Totalmente.
O sea, imagínate a la hora, si usted hace un video en Cuba y tiene que subirlo a YouTube, se va a ir con las velocidades, posiblemente nunca termine de subirlo y le va a costar mucho dinero. Aquí puedes tirar un video con el teléfono y en menos de 2 minutos ya está arriba.
Ya está arriba.
Sin problemas ninguno.
Allí cuando llegue el video ya se le terminó la plata del teléfono.
correcto.
Sí, eso es lo que pasa. Claro, o sea, la realidad.
Son buenos especiales. Si tú tienes su página, por ejemplo, de una paladar, que es lo que más abunda en Cuba, anunciar especiales, venga a comer y hoy la cerveza está a 2x1.
Sí, cómo no. Aquí lo importante hoy en día es hacer crear una tribu de seguidores, ¿no? Como un lugar donde se va a beber, ¿no? Que uno dice, ese es el lugar donde yo siempre voy y uno acostumbra, ¿no? Esa es la idea, tratar de crear estas tribus o estas comunidades que te van a seguir. Y eso lo puedes hacer dentro o fuera de Cuba, o en las dos áreas. Pero sí, para poder ser exitoso en términos costo efectivo, tienes que tener a alguien fuera de Cuba por el ancho de banda.
Definitivamente.
Porque yo sé que para subir un pequeño video de un minuto, primero el tiempo que demora y segundo lo que consume.
Correcto.
Quien pueda.
Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos un video en La Habana, en un paladar, en el cual entonces me lo vas a mandar fuera de Estados Unidos para ponerlo en la página? Se complica todo, ¿no?
Claro, yo conozco una persona que sí tiene una página, tiene familia con una paladar, y prácticamente los videos y las fotografías los suben desde el exterior cuando visitan La Habana. Lo traen y lo suben, porque es imposible.
Es imposible. No es costo efectivo.
No.
O sea, aquí el cubano va a pagar más por el acceso al internet que tal vez por cualquier otro producto. O sea, le está quitando el pan de la mesa, porque los recursos son limitados. Así que me imagino que habrán cubanos que dicen, o compro comida o pago el internet.
Pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que, sobre todo en La Habana, es donde hay más acceso al internet. En capitales de provincia también La Habana es el mejor. Por eso La Habana tiene más negocios particulares, tiene más negocios privados que en cualquier otro lugar. Te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros, tu compañía.
DigiSalts.
Así es.
Gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer estar aquí.
Cómo no, gracias por venir siempre.
Sí, señores, yo creo que el tema, yo lo repito, es sumamente importante. Es verdad, hay limitaciones, no todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo tiene el dinero. Hay quien tiene la suerte que se lo pagan desde acá, desde Estados Unidos.
La mayoría en ese caso.
Hay otros que no, los conozco, que de ellos se autofinancian.
Muy bien, llegamos al final. Gracias a Vicente gracias. Pimienta. A ustedes también, hasta mañana, si Dios quiere.
Soy Nixi Grau, escritora y directora de cine, y le deseo a mi pueblo de Cuba un 2020 que traiga un cambio radical que nos lleve a la Cuba que todos queremos, una Cuba libre.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de
Noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.